es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar con la Confederación Española de Pesca sobre la normativa europea de pesca. Y también con La Croqueta charlaremos sobre el último eurobarómetro de ayuda humanitaria.
El foco de Europa.
Hablamos ya con Javier Garat, el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA. Con él vamos a charlar, que ya nos está escuchando, sobre esa votación que se ha producido en el Parlamento Europeo para iniciar las negociaciones sobre las normas de pesca europeas. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad es que es un honor que nos hayas hecho un hueco en tu agenda.
Ah, el placer es mío. Además, una de mis misiones es contar a la gente lo que pasa en el mundo de la pesca, que sigue siendo un sector muy, muy desconocido por los ciudadanos españoles.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar, precisamente por lo que tú estás diciendo, ¿no?, para acercar un poco este tema a todo el mundo. Vamos a hablar de esa votación que ha habido en el Parlamento Europeo recientemente. La Comisión de Pesca ha adoptado su posición sobre el sistema de control de la pesca de la Unión Europea. Cuéntanos, así para entrar un poco en materia, ¿qué importancia tiene esto?
Bueno, en realidad ha sido el Pleno del Parlamento Europeo. Pasó previamente por la Comisión de Pesca. Pasó previamente por la Comisión de Pesca y finalmente la semana pasada por el Pleno. Aquí estamos hablando de una propuesta de reglamento que lanza la Comisión Europea hace ya varios años, que ha tenido un montón de debates, tanto en el ámbito del Consejo de Ministros de Pesca como en el ámbito del Parlamento Europeo, y que, como decimos, ahora el Parlamento ha emitido su informe. Un informe que, en general, yo creo que mejora la propuesta de la Comisión Europea, pero que ha visto ensombrecido su resultado por lo que han votado los eurodiputados sobre la obligatoriedad de cámaras a bordo para controlar al sector pesquero. Uh-huh. ¿Y por qué es un tema controvertido? En primer lugar, porque la Comisión Europea parece que está criminalizando al sector pesquero, que piensa más en la presunción de culpabilidad que en la presunción de inocencia. Tiene la impresión, o eso traslada exteriormente, de que somos en general los pescadores unos incumplidores y que por eso hay que darle mucho palo y mucha caña para evitar esos incumplimientos. La realidad muestra una cosa completamente diferente. Por ejemplo, en el caso del Atlántico, de todas las inspecciones que se han hecho en el último año, la propia Agencia Comunitaria de Control de la Pesca dice que apenas en un 2% ha habido infracciones y ha habido sanciones, o sea que es relativamente pequeño. La Comisión Europea, con sus mensajes, muchas veces da la sensación de que todo está fatal y de que las poblaciones de peces están peor de lo que deberían porque la gente sobrepesca y hacen cosas de forma irregular. Bueno, la realidad es que también en el Atlántico Nordeste prácticamente el 100% de las capturas desembarcadas son de poblaciones que están en rendimiento máximo sostenible, es decir, que están en el objetivo que persigue la Comisión Europea. Bueno, como digo, el tema de las cámaras ha sido posiblemente lo más conflictivo. Al final, el Parlamento en su posición dice que deberían llevarlo todos los barcos mayores de 12 metros que puedan tener riesgo de incumplir la obligación de desembarque. Uh-huh. Y nosotros lo que le decimos, lo que le hemos dicho hasta ahora, es que debería ser voluntario, con incentivos. Aquellos que lo lleven a bordo pues puedan tener a lo mejor más posibilidades de pesca o algún trato de favor para poder llevarlo a bordo, y que con el paso del tiempo estamos seguros de que las nuevas tecnologías se impondrán y será una realidad. Pero no hacerlo de forma obligatoria y con esa ganas que parece que tiene de estar buscando cómo sancionar al sector pesquero, que es un sector en general responsable, que hace bien las cosas, que piensa en su futuro, no solo en el corto plazo, y que al final está, es el que está trayendo este alimento tan maravilloso a nuestras mesas cada día.
Claro, por lo que tú me estás contando, si el porcentaje de pescadores que infringen las normas es tan bajo y tan pequeño, ¿por qué ha surgido esta necesidad en este caso de, por ejemplo, de sugerir la instalación de cámaras o de aumentar los sistemas de control?
El tema de las cámaras viene sobre todo porque existe una norma en la Unión Europea que se llama la obligación de desembarque, que es la teórica prohibición de hacer descartes, de tirar pescado que no quieras o que no te convenga por la borda, y que es una norma que, en primer lugar, que es prácticamente imposible de cumplir. En segundo lugar, que tiene mil excepciones porque la hicieron tan mal que conforme han ido pasando los meses y los años, pues han ido metiendo excepciones para que no hundiera al sector pesquero. Entonces, en vez de querer cambiar, modificar ese artículo de la normativa europea que obliga a desembarcar y adaptarlo a la realidad pesquera de la Unión Europea, lo que quieren es que se cumpla al 100%. Y para ello dicen, como somos incapaces de controlarlo al 100% con los medios que tenemos ahora mismo, pues vamos a meter a todo el mundo cámaras a bordo y así lo aseguramos. Que nosotros decimos, ¿habrá algún político de esto, de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo, que estaría dispuesto a tener una cámara en su despacho todo el día para ver lo que hacen? Bueno, lo más seguro es que la respuesta sería que no. Y bueno, aparte de los temas de privacidad, de confidencialidad que existen con estas cámaras a bordo, ¿no? Que ya, por cierto, las tenemos en nuestra flota tunera, cerquera, congeladora, y tenemos algunos proyectos piloto en flota de arrastre y en flota de palayo. O sea, que lo estamos ya introduciendo voluntariamente.
Ah, mira.
Pero de esa manera, como quiere la Comisión, para castigar al sector, yeah, creemos que es un error.
Entiendo que si hablas de que consideráis que la Comisión Europea os quiere castigar, ¿no estaréis a favor de que se aumenten los sistemas de control? ¿O sí? ¿O creéis que en algún aspecto es necesario?
No, todo lo contrario. Nosotros pensamos que un buen sistema de control es fundamental para hacer una buena gestión pesquera. Y también pensamos que el reglamento actual, que está en vigor, puede ser mejorado. Entre otras cosas, se pueden armonizar las sanciones que existen en la Unión Europea, porque hoy en día España, por ejemplo, es un país que tiene uno de los mejores sistemas de inspección y control de la Unión Europea y que impone más sanciones cuando pillan a los infractores. Pero eso no ocurre en otros países. Y cuando no ocurre en otros países, lo que pasa es que ese pescado que entra, que se ha capturado a lo mejor de forma irregular, una vez que ya está en cualquier país de la Unión Europea, entra libremente a cualquier otro país, ¿no? Y eso pues genera competencia desleal entre claro, los pescadores de los distintos países de la Unión Europea. Pero también decimos que el reglamento actual lo que tendríamos que conseguir es que fuera más simple, para que haya una simplificación administrativa, menos burocracia, y que permita a los pescadores hacer su actividad sin esa intromisión que pretende la Comisión Europea, con, por ejemplo, lo de las cámaras. Pero hay cosas positivas también en la votación del Parlamento Europeo. Por ejemplo, en una cosa que se llama el margen de tolerancia, está demostrado científicamente que, por ejemplo, la flota atunera congeladora no puede diferenciar entre dos especies, el rabil y el patudo, cuando tienen un tamaño determinado, y entre lo que declara a bordo y lo que se declara cuando se desembarca. La normativa dice que solo puede haber un 10% de margen de diferencia entre ambos números y que tiene que ser por especie. En el caso, como digo, de la flota atunera, por especie es imposible hacerlo bien, porque los propios científicos dicen que no se puede, es muy difícil diferenciar. Con lo cual, el Parlamento ha dicho que debería hacerse, en vez de por especie, del total de las capturas, y eso nos parece muy acertado.
Estupendo. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco ya más en general del sector de la pesca. ¿Qué importancia tiene España y la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, en la pesca mundial?
Pues mira, España es la primera potencia pesquera de la Unión Europea, con diferencia en cuanto a capacidad de la flota, en cuanto a captura, en cuanto a empleo. España tiene alrededor de 8.800 barcos. La gran mayoría de ellos son flotas de que nosotros llamamos de bajura, flota del día, y luego una parte pequeña, pues alrededor de, no llega a 300 barcos, son los que pescan fuera de las aguas españolas, en las aguas de la Unión Europea, ya sea Francia, ya sea Irlanda, Reino Unido, a pesar del Brexit, o Portugal, y fuera de las aguas de la Unión Europea, en terceros países, como puede ser Marruecos, Mauritania, o cualquier país con los que la Unión Europea tiene acuerdo, o bien en alta mar. Capturamos alrededor, de cifras redondas, 900.000 toneladas de pescados y mariscos, que en el ámbito mundial hacen que estemos en una posición pues bastante lejana de la primera. Estamos ocupamos la 21.ª el lugar en la lista de productores. China es el país con mayor producción, supera los 15 millones de toneladas. Y luego ya siguen otros países como Indonesia o como el propio Estados Unidos, que capturan en torno a 5. Si juntamos todas las capturas de la Unión Europea, nos ponemos a un nivel parecido al de Estados Unidos, con unas 5 millones de toneladas.
Muy bien. Has mencionado el Brexit y me parece muy interesante porque sabemos que uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido fue el tema de la pesca. ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues lo hemos vivido con mucho sufrimiento, esa es la realidad, y con mucha preocupación. Hace 4 años y medio, cuando se anunció el Brexit, lo primero que hicimos fue crear una organización de ámbito europeo, donde estábamos los 9 principales países afectados por el Brexit en el ámbito pesquero, para intentar concienciar a los negociadores de la Unión Europea de la importancia que tenía la pesca en esa negociación. Y bueno, yo creo que lo conseguimos. El equipo de Michel Barnier en todo momento estuvo apoyándonos, esa es la realidad. Y no fue hasta la última semana, cuando ya entró el equipo de la presidenta de la Comisión Europea, cuando la Comisión cedió y le dio al Reino Unido el 25% del valor de las capturas que la flota europea pescaba en las aguas del Reino Unido. Por lo cual ha sido un duro golpe para el sector pesquero, que ha visto cómo, como decía, en el último momento, pues en esa negociación tan difícil y que parecía que no terminaba, pues la Unión Europea tuvo que bajarse los pantalones y ceder ese 25%. Una cosa positiva sí que consiguió, y es que por lo menos durante un periodo transitorio de 5 años y medio, la flota va a poder seguir pescando en las aguas, no hay limitaciones de acceso. Dentro de 5 años y medio ya veremos. ¿Eso en la práctica qué significa? Porque en España, en los próximos 5 años y medio, vamos a perder nuestros pescadores que capturan habitualmente en las aguas del Reino Unido, pues en torno a 50 millones de euros, que para nosotros es una barbaridad.
Bueno, pues estaremos pendientes todos estos 5 años y después, porque desde luego que el panorama que tú nos pintas no es muy halagüeño. Pero bueno, veremos. Y ya por último, para cerrar la entrevista y bueno, volviendo al tema de la Comisión de Pesca y esa votación en el Parlamento Europeo, allí también se habló de que los consumidores deben saber cuándo, dónde y cómo se capturan los productos que compran, ¿no? Y esto en realidad tiene que ver con lo que tú nos has contado sobre que a veces viene mercancía y vienen productos de fuera de la Unión Europea y que no sabemos muy bien en qué condiciones se ha capturado, ¿no?
Sí, eso para nosotros también era algo importante y creemos que por lo menos tal y como sale del Parlamento, sale bien. Y es que hay que garantizar la trazabilidad total del producto, desde el barco a la mesa. Nuestros pescadores realizan las capturas, lo llevan a la lonja, y a partir de ahí, en muchas ocasiones, pues se pierde esa trazabilidad. Y con estos mecanismos que se ponen en marcha, a través de este nuevo reglamento, lo que pretenden es eso, garantizar esa trazabilidad. Que yo creo que es bueno para todos los eslabones de la cadena comercial que quieren hacer bien las cosas y, por supuesto, para el consumidor, que podrá saber perfectamente el origen y poder decidir en un momento dado si lo quiere de un sitio o lo quiere de otro. Además, estamos hablando de la proteína de la proteína, que algunos la han llamado la proteína perfecta, es la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono, que eso, esa información la gente normalmente no la sabe.
Ah, mira.
O sea, a la hora de producirlo somos la proteína animal con menor impacto de huella de carbono. ¿Y por qué digo que es la proteína perfecta? Porque es que tiene unas grasas insaturadas premium con un montón de beneficios, que mejora pues la función neuronal, cognitiva y psicológica, mejora también todo lo que tiene que ver con la piel, favorece que no haya enfermedades de la piel, que no haya envejecimiento de la piel. El sistema inmune, ahora tan de moda con la COVID, pues hace que tengamos menos alergia, menos cáncer, seamos menos autoinmunes. Mejora las articulaciones con la regeneración y la elasticidad. La función visual, porque también ayuda a tener bien la retina. La función eléctrica y mecánica del corazón, del metabolismo de las grasas. Y, en definitiva, mejora la función también de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Con lo cual, es un alimento casi, casi perfecto. Y que, además, y esto es muy importante, está demostrado científica y médicamente que produce felicidad.
Oye,
con lo cual, y como estamos en España, con esta tristeza por la pandemia y las consecuencias socioeconómicas que tiene, si consumimos mucho pescado y marisco, vamos a ser más felices.
Oye, eso te iba a decir. Creo que nunca me habían vendido tan bien el comer pescado, ¿eh?
Pues te animo a que lo haga, porque además en España tenemos esa suerte de tener más de 500 especies en los mercados, una gastronomía que potencia mucho el consumo de pescado y mil maneras de hacerla, con lo cual más fácil, imposible.
Imposible, imposible. ¿Somos buenos consumidores de pescado los españoles?
Sí, los españoles somos también de los principales consumidores de pescados y mariscos del mundo. Lo que pasa que en los últimos años, desgraciadamente, la tendencia que teníamos de incremento ha bajado, ha cambiado, y en los últimos 12 años hemos bajado en torno al 20% el consumo de pescados y mariscos. Y eso yo creo que es algo preocupante para la sociedad, porque si dejamos de consumir pescados y mariscos, comeremos otros alimentos que serán menos beneficiosos para la salud, tendremos más enfermedades, el gasto sanitario se incrementará, y no será nada bueno para los españoles. Así que yo por eso siempre animo a que la gente disfrute comiendo pescados y mariscos, porque además de estar más sano y todas estas cosas que he dicho, van a ayudar al sector pesquero a seguir luchando, a seguir peleando para contribuir a esta gestión sostenible de los recursos pesqueros, no solo en España, sino también en la Unión Europea y en el mundo, porque la verdad es que estamos en un montón de países.
Oye, pues no se me ocurre una mejor manera de terminar esta entrevista. Hay que comer más pescado y más marisco.
Amén.
Muchas gracias, Javier, por habernos atendido. Ha sido un verdadero placer. Creo que nuestros oyentes, se van a hacer una imagen en su cabeza mucho más nítida de cómo está el mundo de la pesca en España y en la Unión Europea.
Sí, además tenemos que hacer un homenaje diario y de reconocimiento a nuestros pescadores, que hacen un trabajo impresionante, con un esfuerzo brutal, con riesgo, porque el salir a pescar conlleva riesgo, pero cada día lo hacen y consiguen esa maravilla de tener esos productos pesqueros en nuestras mesas. Así que mi homenaje también particular y personal a todos los pescadores españoles.
Perfecto. Nada más, Javier Garat, secretario general de Cepesca. Muchas gracias por habernos atendido. Un placer.
Muchísimas gracias. Disfrutar comiendo pescado y marisco.
Gracias. Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. Ya somos europeos.
Y se lo comentábamos al inicio del programa, tenemos hoy de nuevo a nuestra querida Croqueta y con ella vamos a charlar sobre ese eurobarómetro que ha publicado la Comisión Europea y que demuestra que los europeos apoyan claramente la ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea. Hola Croqueta, ¿qué tal?
Hola, buenas Lucía y buenas a todos los oyentes.
Bueno, un placer tenerte aquí de vuelta, como siempre. Esperamos que estés bien y que vaya todo lo mejor posible allá por donde vives.
Por supuesto, aquí en el Tupper todos felices, la familia Croqueta unida y y alegre.
Y sana, espero.
Eso siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar de un eurobarómetro, que hacía mucho que no traíamos un eurobarómetro aquí al programa, y en concreto uno que trata sobre la ayuda humanitaria, ¿no? Cuéntanos.
Pues básicamente, recientemente se ha publicado este eurobarómetro sobre la opinión de los europeos acerca de la ayuda humanitaria, un poquito a ver cómo lo vemos. Y la verdad es que los resultados son bastante interesantes y buenos, porque se muestra que la ciudadanía europea está muy a favor de la cooperación y muy a favor de que la Unión Europea sea la puntera, sea líder en esto de cooperar con los países menos afortunados, menos desarrollados. Eso estamos es. Hablando que un 91% la apoyan, o sea, que y el 82% quiere ahí ese papel de liderazgo.
Eso es. Además, si no me equivoco, bueno, estos resultados son de los meses de noviembre y diciembre de 2020. Y en comparación con los mismos resultados del 2016, hemos pasado de ese 91% de este año, en el 2016 el resultado fue un 88%. O sea que cada vez más, que el 88% ya era un resultado elevado, pero cada vez más los europeos estamos concienciados de, pues, de la importancia de la ayuda humanitaria, ¿no?
Efectivamente, con la que está cayendo, con esto del COVID y todas estas cosas que no lo está pasando bien, pues no nos olvidamos que ahí fuera hay gente que lo está pasando incluso peor. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es bueno que la ciudadanía lo refleje y también las instituciones que están trabajando en esa misma línea, uh-huh. un poco en la línea de lo que quiere el ciudadano y en lo que es justo para todo.
Uh-huh. Y esto lo podemos enlazar con que los europeos nos sentimos orgullosos de la ayuda que se presta desde la Unión Europea, ¿no?, a otros países que lo necesitan.
Efectivamente, porque no olvidemos que desde el 92 no solo estuvieron los Juegos Olímpicos en España, en Barcelona, uh-huh. sino también está el tema que desde entonces la Unión Europea, en aquel momento Comisión y demás, empezó a hacer cooperación en común, toda la Unión Europea en conjunto. Y desde entonces ha ido mejorando. Nos hemos convertido, digamos, en una potencia de cooperación y en eso los europeos lo notan y lo agradecen y también lo aprecian, que es lo importante.
Oye, y uno de los países que más orgulloso y que más satisfecho está por esa ayuda humanitaria que ofrece la Unión Europea es Portugal.
Efectivamente, bueno, no olvidemos que los portugueses tienen una gran relación con ciertos países africanos y con Brasil, entonces, pues, algo que saben apreciar y demás, pero también, bueno, los belgas, los suecos, que son gente que ven esto de la cooperación, pero vamos, aquí es un poco una competición entre alto nivel.
Sí, la verdad.
Están todos muy orgullosos, realmente.
Sí, 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 sí. Mira, en España, para que lo sepan nuestros oyentes, ese porcentaje está entre un 71 y un 75%, que, oye, sigue siendo alto.
Efectivamente, o sea, como hemos dicho, aquí son cifras muy altas, lo cual es muy positivo, refleja una buena actitud de los ciudadanos. Uh-huh.
Bueno, también en este Eurobarómetro se publica una especie de ranking, ¿no?, sobre la eficiencia y la coordinación.
Pues sí, también aquí es interesante porque, como decíamos antes, la Unión Europea es potencia y hemos demostrado que un esfuerzo coordinado es mucho más eficaz que un esfuerzo aquí cada uno por su lado. Vamos, lo que probablemente se conoce como ejército de Pancho Villa. Pues aquí la Unión hace la fuerza, nunca mejor dicho, y es algo que se aprecia y las instituciones y los Estados miembros lo saben. No nos olvidemos, por ejemplo, que el último esfuerzo coordinado ha sido pues esta iniciativa que ha llamado Team Europe, que salió el año pasado y que ya hemos destinado 20.000 millones para cooperar con los países en vías de desarrollo en temas de COVID y en otros temas que en estos últimos tiempos son necesidad.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando del alto nivel, ¿no?, de la ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea con otros países, pero aún así se debería incrementar el nivel de la ayuda humanitaria, o al menos eso es lo que dice este Eurobarómetro.
Efectivamente, o sea, lo que demuestra tanto los datos que tiene la Unión como los que tiene Naciones Unidas y las agencias internacionales de ayuda al desarrollo es que hay un desfase, entre lo que se aporta, lo que las ayudas que hay por parte del Estado más desarrollado y lo que realmente se necesitaría. Y en los últimos tiempos ha ido aumentando. Estamos hablando que se necesitaría más del doble de ayuda económica para cubrir ese desfase. La Unión Europea y sus países hacen lo que pueden, pero bueno, hay veces que no solo depende de nosotros, también otros países podrían arrimar un poquito más el hombro, la verdad.
Pero aún así tenemos que contar y explicar que el presupuesto de ayuda humanitaria para este 2021 ha aumentado más de un 60% en comparación con el 2020.
Efectivamente, o sea, como venimos diciendo, pues esa iniciativa Team Europe se sigue promocionando y se sigue trabajando en la cooperación, porque somos conscientes que si a nuestro vecino de fuera de la Unión le va bien, a nosotros nos iría también bien. Entonces, todo eso se tiene que contribuir y se tiene que financiar. Uh-huh. Así que estamos ahí dándole duro.
Eso es, como debe ser. Bueno, tenemos que hablar también de la Brigada Aérea de Ayuda Humanitaria que tiene la Unión Europea, que a lo mejor hay gente que no lo conoce.
Pues efectivamente, ya decíamos antes de la ayuda, pues la ayuda no solo es dinero, la ayuda es también cosas físicas, como bien has dicho, la Brigada Aérea. Se trata, pues, el momento, 67 vuelos que se hicieron a 20 países muy necesitados, con más de 1.150 toneladas de ayuda médica vital y otros elementos para ayudar a soportar la crisis sanitaria en la que estábamos pasando. O sea, que de hecho, se podría decir que casi la Unión Europea ha sido la única que ha hecho estas cosas. O sea, en otros países se ha presumido mucho, pero se ha hecho más bien poco.
Claro. Bueno, pues con todo esto de lo que acabamos de hablar, creo que si algo queda claro es que la Unión Europea se está esforzando, ¿no?, por esa ayuda humanitaria y que, como acabamos de mencionar, pues para este 2021 se espera algo más de lo que hubo en el 2020.
E incluso se va a esforzar también otro aspecto que hasta la fecha lo tenía muy descuidado, que es en la prensa, porque hasta la fecha la Unión Europea ha colaborado mucho, pero no se veía la foto.
¿Sí?
Y entonces eso hacía que otros estados colaboraban menos, pero se ponía más esfuerzo en la foto. Y ahora en 2021 esperemos que tanto tenemos más esfuerzo económico, más ayuda a los países necesitados, y por otro lado también que los ciudadanos vean que eso que han pedido, ese deseo de colaborar y ese deseo de liderar en la cooperación, pues que se vea reflejado, que realmente se puedan sentir orgullosos con más motivos, si cabe.
Claro, porque las personas que hayan respondido a este Eurobarómetro y que hayan respondido a favor de fomentar y aumentar la ayuda humanitaria, oye, pues les interesará saber que eso se cumple.
Efectivamente, o sea, nada mejor que ver un poco tus deseos cumplidos. ¿Quién dijo que la Unión Europea no cumple los deseos de los ciudadanos? Es una demostración de que sí.
Bueno, es que la Unión Europea escucha a los ciudadanos, aunque muchas veces pensemos que no.
Efectivamente. Tenemos el Eurobarómetro para demostrarlo, pero también la consulta ciudadana y muchas otras cosas que hemos ido hablando en otros programas, realmente.
Desde
o sea, esto es interactivo.
Así es. Pues nada más, Croqueta. Muchas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien y, como siempre, pendientes de la actualidad para ver de qué hablamos en la próxima ocasión.
Muchas gracias, Lucía, y un saludo cordial a todos los oyentes.
Gracias, adiós.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Se están muriendo de envidia.
Vale.
Las flores, las estrellas y la mar bella.
Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí y escucharnos semana tras semana. Es un placer. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola. más bonita.